de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se mantiene en huelga de hambre el preso político Misael Díaz Paseiro.
Niegan régimen de menor severidad a una de las dos damas de blanco que permanecen en prisión.
Polémica México-Bolivia. López Obrador defiende el derecho de asilo.
Presentan nueva denuncia contra Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero.
Revelan 120 casos de violación a la libertad de prensa en Nicaragua en apenas 76 días.
En Israel, Netanyahu arrasa en las primarias de su partido.
Radio Martí Noticias.
Noticiero del mediodía de Radio Martí. 60 minutos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos en el estudio A de Radio Martí. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio. Elena Rodríguez encargándose de la producción. Allá en la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. A pesar de su activismo pacífico, dos mujeres terminan el año en las prisiones cubanas, separadas de sus familias. Iber Pacheco tiene esta información.
El movimiento Damas de Blanco termina el año con dos de sus integrantes en prisión, una de ellas la activista Marta Sánchez, a quien el régimen condenó a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, una sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Artemisa, donde se manifestó pacíficamente frente a un colegio electoral. El opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que de Sánchez, quien cumple su sentencia en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, se sabe bien poco en los últimos meses.
Tuve información sobre Marta porque Marta no llama a la sede de las Damas de Blanco, puesto que los carceleros, si llamaba a la sede de las Damas de Blanco, le quitaran el teléfono por 6 meses.
La otra dama de blanco en prisión es Aymara Nieto Muñoz. Precisamente ayer tuvo visita familiar. Su hija Maralis Silveira Nieto dijo a Radio Martí que le acaban de negar el régimen de mínima severidad por segunda vez.
La primera vez fue el 4 de noviembre, que no le dieron justificación ninguna. Ahora en diciembre la justificación fue que ella estuvo en la sede de castigo. Se denegaron de nuevo la mínima por 6 meses más. Ahora hasta junio del año que viene, 2020.
El régimen de mínima le permitiría a la dama de blanco Aymara Nieto estar 5 días de pase con su familia.
Un campamento y salir 5 días y poder estar con su familia. Sí, ahora hace falta mucho la presencia de su madre.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz fue sentenciada en abril de 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y daños. La opositora tuvo que esperar 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, La Habana, para conocer su sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas tras ser ingresada en la madrugada del jueves en el Hospital Miguel Enríquez en La Habana. Su hija, Clara Isnaga, dijo a Radio Martí que ha disminuido la falta de aire que la afectaba en el día de ayer.
Ella amaneció un poco mejor. Parece que los antibióticos y las cosas le están haciendo efecto. La inflamación que tenía le bajó y la falta de aire todavía le queda. Pero bueno, ha disminuido un poco. Y pasó la noche bastante bien, ya que yo llevaba noches que no dormía porque no podía dormir porque ella no me dejaba dormir. Pero ella pasó la noche bastante bien. Y ahora en estos momentos están en espera de unos análisis que le van a hacer. Le van a hacer análisis ahora. Estoy esperando que venga el laboratorio para hacer los análisis.
La sala se llama la sala 4, del quinto piso. Dice que es una
sala de una sala quirúrgica. Ya ayer mismo, después que la estabilizaron, ahí le empezaron el tratamiento, se está poniendo Rosefin y le están poniendo también hidrocortacina, que pues, al líquido, ha botado bastante líquido, porque él tiene puesto también una sonda, porque como se orinaba sola, y está mejorcita. Yo la veo bastante mejor, con mejor semblante. Y ayer sí comió, ella tiene puesto un suero, pero ayer sí comió, cuando llegó a la sala se tomó un poquito de leche y después por la noche se comió un poquito de malanga. Hoy no ha desayunado porque está esperando que sean los análisis, pero sí, sí comió. Ella misma lo pidió.
Xiomara Cruz Miranda enfermó en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila a comienzos de año y desde entonces su estado de salud se ha agravado, razón por la que fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal. Después fue diagnosticada con tuberculosis en el Hospital Jurídico de La Habana, pero no ha tenido mejoría a pesar de estar bajo tratamiento.
En Villa Clara, el llamado jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución ha confirmado que el preso de conciencia Mixael Díaz Paseiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado plan de reeducación. Ariana López, esposa del preso político, dijo que Díaz Paseiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado a una celda de aislamiento.
Podido confirmar por fuentes confiables que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Misael, el día 18 se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este video intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Mixael Díaz Paseiro fue a prisión en el año 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto de este año fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Mientras continúa en huelga de hambre, bueno, otro suspende su huelga de hambre. Se trata del preso político Ovidio Martín Castellanos, después de que las autoridades de la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, aceptaran su demanda. Zenaida Rams, que es su esposa, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos comenzó su protesta el día 17 y permaneció 6 días sin ingerir alimentos.
Quiero decirles que el 23 de diciembre, en horas de la tarde, Ovidio suspendió la huelga. Él me llamó el día 24 por la mañana, a las 6 de la mañana, para decirme que el día 23 suspendió la huelga, que ya lo cambiaron de destacamento. Él se encontraba en el destacamento número 8, en la prisión de Mar Verde, y ahora se encuentra en el destacamento número 9. Entonces, él me dijo nada, que ya lo que él pedía en su huelga, que era que lo cambiaban de destacamento por todas las golpizas que le han dado, que son 2 golpizos brutales que le han dado en ese destacamento donde él se encontraba, que era el número 8, él había decidido hacer la huelga de hambre para que lo cambiaran de destacamento porque son mucha represión que estaban tomando con él allí. Él se encuentra en el destacamento número 9, en la prisión de Mar Verde. Fueron 6 días en huelga.
Mientras el expreso político Leudis Pérez Cusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuentapropista en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue conducido al centro penitenciario de Valle Grande tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo estaban acosando. Otro expreso político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudy, me excusa que lo pasaron a Valle Grande y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dicen La Cuevita. Y por represión policial o que lo mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron, lo llevaron para Vivar y ahora cuando lo llevan para Grande lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
María Rodríguez, la suegra de Leudis Pérez Cusa, confirmó que aún no ha sido señalada la fecha de juicio al opositor ni tampoco al otro joven cuentapropista que protestó, pero del que hasta el momento se desconoce su identidad.
Y el pastor evangélico Alain Toledano entregó el miércoles 25 una carta donde exige a Lázaro Fernando Expósito Canto, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, que cese la represión en su contra y le sean devueltas tierras de su propiedad. Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario, de la que aún no ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba. Y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto comunitario que tenían, y no hay ningún tipo de proyecto comunitario, y lo que hay ahora es un montón de hierba, y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron, después de varias reclamaciones, a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario, y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente, cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta, y ahora le enviamos la segunda carta ayer, que le hice entrega en el partido, y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. ¡Felicidades!
Soy Joan Andrés, y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. ¡Felicidades!
A las 12:12 nos adentramos ahora en otros asuntos informativos y comenzamos por la polémica entre México y Bolivia. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno está recurriendo a la legalidad internacional en defensa del derecho de asilo, al ser consultado respecto a un choque diplomático con Bolivia que mantiene bajo vigilancia la embajada mexicana en ese país.
México informó el jueves que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para que el Ejecutivo de Transición en Bolivia, que calificó de gobierno de facto, respete su sede diplomática en La Paz, donde permanecen 9 bolivianos que solicitaron asilo a la administración de López Obrador.
Horas antes de este pronunciamiento de López Obrador, el gobierno boliviano manifestaba que se niega a creer que el gobierno azteca se arriesgue a instaurar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por esta supuesta vigilancia policial a la embajada mexicana en La Paz. Franz Press tiene los detalles.
El gobierno de Bolivia reaccionó el jueves a la intención de México de reclamar ante la Corte Internacional de Justicia por una supuesta vigilancia policial a la embajada mexicana en el país sudamericano.
Mire, yo me resisto a creer que el gobierno mexicano se arriesgue a instaurar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por hechos fácticos que no se han dado, por simples presunciones. Sería una demanda que sea rechazada inmediatamente.
México ha denunciado como excesiva la presencia de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos en la embajada mexicana en La Paz, a lo que Bolivia ha respondido que existen amenazas creíbles de ataques contra la sede diplomática por parte de movimientos sociales e indígenas.
En ese sentido, creo que se van a retractar de esa decisión. Deberían retractarse, porque ni...
Y en Brasil, la policía presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado en 2 procesos y vinculado a 7 más por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula.
De acuerdo con la Policía Federal Brasileña, Odebrecht tenía una cuenta para sobornos falsamente presentados y registrados como donaciones de donde se transfirieron fondos al Instituto Lula, impulsado por el exmandatario.
Las investigaciones confirmaron donaciones por unos $987,654 de la constructora entre diciembre de 2013 y marzo de 2014.
Hablando de Odebrecht, ahora en Perú, una petición de 36 meses de prisión preventiva que fue presentada contra la líder opositora peruana Keiko Fujimori se va a decidir a inicios de enero próximo, según anunció el juez a cargo del caso. El caso es por presunto lavado de activos vinculado a la empresa Odebrecht.
En Nicaragua, el gobierno cometió 120 delitos contra la libertad de prensa en un lapso de 76 días, entre los que se destacan amenazas, obstrucciones, hostigamientos e incluso violencia sexual. Esto lo informó ayer jueves el Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.
La organización periodística no oficialista destacó que más del 39% de las agresiones fueron dirigidas a mujeres de la prensa en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el levantamiento popular contra Ortega en abril del 2018.
De acuerdo con el Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de ese país, los delitos fueron ejercidos por paramilitares, funcionarios públicos, parapolicías, fanáticos del partido de gobierno y oficiales de la Policía Nacional.
Y en Venezuela, el diputado Juan Requesens, uno de los presos políticos más emblemáticos del país, recibió una visita navideña de su familia en el Servicio de Inteligencia del Estado, donde se encuentra recluido desde hace más de un año.
Su hermana, la ex líder estudiantil y politóloga Rafaela Requesens, relató en Twitter que tuvieron otro 24 de diciembre tras las celdas, pero que a pesar de eso quiere desearles feliz Navidad.
Por su parte, Juan Guillermo Requesens, padre del apresado parlamentario, aseguró que su hijo había pedido que nadie se rindiese ni perdiese la esperanza. Sobre todo que no les quiten la sonrisa ni el espíritu navideño, afirmó en Twitter.
Requesens se lleva un año y cuatro meses detenido, acusado de 7 delitos, entre ellos intento de magnicidio, terrorismo, traición a la patria y conspiración para cometer un delito. Su juicio comenzó a principios de diciembre de 2019.
Otro diputado venezolano, Walter Márquez, ha calificado de muy grave la persecución gubernamental a los legisladores de la oposición, no solo a Requesens, sino también a Gilbert Caro. Pedro Corzo amplía la información.
La situación de los legisladores venezolanos de la oposición es particularmente delicada en la opinión del diputado emérito Walter Márquez, quien afirma que el régimen usurpador de Nicolás Maduro está recurriendo al terrorismo judicial y de Estado para perpetuarse en el poder.
Bueno, es una situación muy grave en la que el régimen intenta frenar la facultad de la Asamblea Nacional de elegir a un nuevo presidente o de reelegir al mismo Juan Guaidó para ejercer la representación parlamentaria, la representación del poder soberano de Venezuela. Y en ese sentido ha utilizado dos vías. Una, la de compra de votos, y la otra vía es el terrorismo judicial y el terrorismo de Estado, persiguiendo y encarcelando y utilizando tanto la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, como a la sala plena y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para allanar inmunidades parlamentarias.
El Parlamento de Venezuela condenó la ilegal decisión del Tribunal Supremo de Justicia del país para allanar la inmunidad parlamentaria a 4 diputados, Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacoba. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y en Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que recuperará la Asamblea Nacional en el 2020, actualmente controlado por la oposición.
En un acto de entrega de viviendas transmitido en cadena nacional, Maduro acusó al Parlamento de sabotear la economía y de llamar a la invasión del país.
El gobernante insistió en que se tiene que producir un gran cambio en la Asamblea y alertó de las consecuencias políticas y económicas para los venezolanos de que la oposición controle el Parlamento.
...12:19... ha llegado el momento de la información del tiempo. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez. ¿Qué tenemos para el fin de semana, Lazarillo?
Bueno, Rafael, primero déjeme saludar a Joan, también a Elenita y a Danilo. Y bueno, ya tú sabes que la onda polar parece haberse entusiasmado sobre los estados del oeste, llevando mucho frío para Washington, Oregón y California. Pero un frente frío débil sobre la llanura de Nuevo México llegará, como tú dices, el fin de semana al sur de Texas, pero como estacionario ahí en la tarde del sábado. Esto de manera que estando ahí estacionario en la tarde del sábado, no hay posibilidades de que haya un cambio de tiempo ni el arribo de ningún frente frío al sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. En otras palabras, augurando un fin de semana cálido para nuestra región. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales, más probables en la costa norte de las regiones central y oriental, así como en la Isla de la Juventud. Tendremos lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 20 y los 23. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Enero es un mes importante por la reanudación de los intentos de los demócratas de hacerle un juicio político al presidente Donald Trump. Pero a pesar de estar de vacaciones por las fiestas navideñas, el presidente no ha dado un respiro a Twitter, donde ha fustigado de nuevo a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y el juicio político que la misma demócrata impulsó y ahora retiene. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Donald Trump lleva casi una semana de vacaciones, libre de eventos oficiales, en su agenda ha primado el golf. Ahora bien, el presidente no se ha desconectado de Twitter, donde pese a las fiestas navideñas, la emprendió contra la presidenta de la Cámara de Representantes, que impulsó el juicio político contra el mandatario. En este mensaje, tilda a Nancy Pelosi de loca y cuestiona el sistema del Congreso a la hora de someter a un mandatario a juicio político. Y en este otro, le pide literalmente que limpie su asqueroso distrito de San Francisco, que cuenta con un alto número de indigentes. Eso después de advertirle que no se inmiscuya en cómo la mayoría republicana llevará a cabo su juicio político en el Senado. Trump critica que Pelosi no haya presentado aún la documentación necesaria para que esa Cámara que apoya al mandatario tome las riendas del juicio político y la acusa de querer chantajear al Senado para que el juicio se lleve a cabo bajo términos demócratas.
No nos dieron un debido proceso, no nos dieron a un abogado, no nos dieron nada.
Pese a las palabras del presidente, la Cámara de Representantes sí dio a Trump la oportunidad de defenderse durante la investigación para su juicio político, pero la Casa Blanca se negó a participar en el proceso que tildó de farsa. Con el Congreso en receso hasta el 3 de enero, cualquier mensaje del presidente en Twitter estos días parece dirigido a resonar en las presidenciales de noviembre, en las que busca su reelección. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras el año 2019 cierra con dos pasos importantes en la economía estadounidense, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y el acuerdo comercial con China, pero un experto dice que la volatilidad en los mercados puede continuar. Informa Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York.
La economía estadounidense sufrió altas y bajas a causa de la incertidumbre producida por aspectos como la guerra comercial, afirman los expertos. Aunque los síntomas de las relaciones económicas con otros países en 2020 van por buen camino, parece no ser suficiente para los pronósticos de crecimiento, señala Alejo Sherwonko, director ejecutivo de inversiones de UBS Bank.
Nosotros creemos que Estados Unidos va a seguir creciendo, un poco por debajo de su potencial económico. Nuestra proyección es que Estados Unidos crezca entre 1,5% y 2% al año en el 2020, de la mano de una inyección de liquidez bastante importante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Expertos además señalan que el avance en el Tratado de Libre Comercio con los países vecinos, México y Canadá, es positivo, pero que no es un único aspecto para terminar con la incertidumbre que ha estado presente en los mercados.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, van a permanecer en la discusión. van a seguir inyectando incertidumbre y es lo que explica por qué nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer un poco por debajo de su potencial económico.
El experto en bolsa e inversiones ve además que la relación entre las dos potencias, aparte de ser determinante para la economía del país, será tema esencial en cuanto a política por las elecciones de noviembre y en cuanto al área tecnológica y su desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos ha estado buscando un helicóptero con 7 pasajeros que debía regresar a la costa de Hawái, pero nunca llegó. Las condiciones climáticas en el área se consideran desafiantes, según informó Hawaii News Now.
Un piloto y 6 pasajeros estaban a bordo, 2 eran menores de edad. Un periodista de la estación tuiteó que el helicóptero tiene un localizador electrónico, pero no ha habido ningún informe de señales.
Japón ha anunciado que enviará un barco de guerra y aviones de patrulla al Medio Oriente. Tendremos esa información en breve, pero antes vamos a centrar la atención en lo que está pasando en Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha triunfado en los comicios del partido Likud. Arrasó en las primarias. Desde Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
El gran triunfo de Netanyahu en las elecciones primarias por el liderazgo del partido Likud no asegura el triunfo del Likud en las próximas elecciones del 2 de marzo, pero señala en forma clara el logro de Benjamin Netanyahu en sus esfuerzos por delegitimar la autoridad del sistema judicial israelí ante la base de su electorado. Cuando penden contra el primer ministro 3 cargos criminales por soborno, fraude y abuso de confianza, a ser aclarados durante este próximo año ante las Cortes, Netanyahu continuará bregando por la formación de una coalición que le garantice fueros parlamentarios y le salve del juicio y probablemente de la cárcel. Benjamin Netanyahu fracasó 2 veces este año en sus intentos de formar esa coalición salvadora después de los comicios generales de abril y de septiembre y empujó a Israel a terceras elecciones en menos de 12 meses. Dentro de 2 días vence el plazo que le permite solicitar dichos fueros de la Knesset renunciante. Los censos de opinión pública otorgaban al Likud un mayor logro electoral y condiciones ideales para encabezar el próximo gobierno en caso del triunfo de su rival, Gideon Saar, en las primarias de ayer. Pero después de 14 años al frente del partido gobernante y habiendo logrado 4 triunfos consecutivos que lo mantienen en el poder desde 2009, el mago Netanyahu continúa arrastrando a la derecha israelí, quizás a la tercera y definitiva derrota. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y Japón anunció que enviará un barco de guerra y aviones de patrulla al Medio Oriente para proteger sus barcos en la región debido a la tensa situación en la zona, de donde recibe casi un 90% de sus importaciones de petróleo. Detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Bajo el plan aprobado por el gabinete del primer ministro Shinzo Abe, un barco destructor equipado con helicópteros y 2 aviones de patrulla P-3C serán enviados para recolectar información para garantizar el paso seguro de los barcos japoneses en la región. Si hubiese alguna emergencia, el ministro de Defensa daría una orden especial para permitir que las fuerzas usen armas para proteger los barcos que estén en peligro. El plan cubriría alta mar en el Golfo de Omán, la parte norte del Mar Arábigo y el Golfo de Adén, pero no el estrecho de Hormuz. El ministro de Defensa de Japón, Taro Kono. Él dice que para garantizar la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, junto con la seguridad de los barcos japoneses, se prepararán para el despliegue de barcos y aviones de la Fuerza de Autodefensa. Japón, que es un aliado de Estados Unidos que ha mantenido buenas relaciones con Irán, ha optado por lanzar su propia operación en vez de unirse a una misión liderada por Washington para proteger el tráfico marítimo en la región. El primer ministro japonés le informó la semana pasada al presidente de Irán sobre el plan de Tokio de enviar fuerzas navales al Golfo. El gobierno japonés planifica comenzar las operaciones de los aviones de patrulla el mes próximo, mientras que las actividades del barco destructor comenzarían en febrero, según el Ministerio de Defensa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y del más reciente accidente aéreo les informamos a continuación. Un avión de pasajeros que se estrelló en Kazajistán ha dejado una decena de muertos y varios heridos. El gobierno del país tiene abierta una investigación. Ariane González informa.
Un avión de pasajeros se estrelló el viernes cerca de la ciudad de Almaty, en el sureste de Kazajistán, dejando un saldo de 12 muertos. En el siniestro, decenas de personas han resultado heridas y, según informan las autoridades kazajas, están recibiendo tratamiento en los hospitales. La aeronave, perteneciente a la compañía Bek Air, cubría el trayecto entre las ciudades de Almaty y Nur-Sultán y llevaba a bordo 95 viajeros y 5 tripulantes. Según informa la agencia de noticias Kazinform, el avión tocó 2 veces la pista de despegue antes de conseguir levantar vuelo y poco después terminó estrellándose contra un edificio de 2 plantas. En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede apreciar que el avión se partió en 2 mitades, aunque no parecen haberse incendiado. El gobierno decretó la apertura de una comisión de investigación que estará liderada por el primer ministro del país, Asghar Mamin, para determinar las causas del siniestro. El presidente de Kazajistán, Kasim Jomar, expresó sus condolencias por el accidente y declaró el sábado como día de luto nacional en memoria de las víctimas del siniestro. El ministro del Interior confirmó que a bordo de la aeronave viajaban 4 extranjeros, de los cuales 2 son de Ucrania, 1 de China y otro de Kirguistán. Los vuelos de la compañía aérea Bek Air han quedado suspendidos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La economía en Cuba, la más reciente decisión del Banco Central en torno a los dólares, un hecho de crónica roja y también la presencia de Cuba en Venezuela son temas informativos que estarán presentes aquí en los próximos minutos. Segunda y última media hora de transmisión de este noticiero, que cuenta en el control de audio con el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, con Elena Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Carmen Stiggers y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Presencia de Cuba en Venezuela. El reconocido diplomático venezolano Diego Arria, que fue embajador de su país ante Naciones Unidas, está seguro de que el castrochavismo es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y señala que la única forma de eliminar esa amenaza es erradicar primero al régimen cubano. Nuestra colega Karen Caballero conversó con el también economista y político.
¿Ve usted a Venezuela libre del castrochavismo en un futuro cercano o ha perdido la esperanza?
Es que si nosotros no erradicamos el castrochavismo de Venezuela, nunca tendremos un país, nunca tendremos estabilidad. Y en el fondo la independencia nuestra, irónicamente, va a ser lo que las Naciones Unidas llaman de una potencia ocupante. La potencia ocupante de Venezuela es Cuba, un país mucho más pequeño que Venezuela, mucho más pobre, pero que han manejado con gran inteligencia, sagacidad y con una mente de crimen.
Y la desangrado.
Pero siempre fue el proyecto de Cuba. Yo una vez leí que el Congreso cubano en el año 59 decía: hasta que no tengamos la bandera en el territorio, en el continente, la revolución nunca tendrá eso. Y efectivamente, eso lo lograron. No al esfuerzo cubano, lo lograron por la entrega de Chávez. Chávez le regaló Venezuela a Fidel Castro.
Si dejase de existir el castrismo en Cuba, ¿cree usted que entonces se liberaría Venezuela?
Sí, yo creo que la única manera en el fondo de liberar a Venezuela es el liberar.
Y en otras noticias, la prensa oficial cubana aún no informa sobre el asesinato de un joven en Remedios, Villa Clara. Esto sucedió durante las famosas parrandas. Yolanda Huerga tiene detalles.
De nuevo este año, las parrandas remedianas se vieron ensombrecidas con pérdidas de vidas humanas. Esta vez por el asesinato el miércoles de un joven de Santa Clara identificado como Jordi Cabrales García, que había acudido a Remedios a disfrutar de las famosas fiestas y se encontraba en la pista de baile conocida como el Coupé a la entrada del pueblo.
Yo vi a la persona ese que corrió allí delante de mí. Yo en ese momento veo el tipo que le va arriba al otro.
El periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, residente en Caibarién, fue testigo del homicidio.
Sí, por poco me tumba a mí también huyendo con aquel matabaca en la mano.
Cuando el crimen ocurría, las autoridades policiales custodiaban los tableros de voladores y ni un solo agente estuvo presente para auxiliar a la víctima ni perseguir al asesino, quien sirviéndose de la confusión y la oscuridad desapareció sin dejar rastro.
Había más policía que nunca, pero ninguno estaba en los lugares donde se suscitan las cosas, tan cuidados voladores.
Como respuesta a la habitual ausencia de información de la prensa oficial, cientos de versiones circulan entre la población.
Lo que se dice es que fue la mujer. Lo último que supe es que la habían llevado a declarar porque ella dijo que había sido un hombre. Le dio un puntazo con la tijera y le cogió la arteria inguinal y llevó muerto al hospital.
Dice Diane Hernández, natural de la localidad, pero González Reynoso niega rotundamente ese rumor.
Una mujer, no para nada, un hombre que salió corriendo delante de mí.
En el año 2017, un accidente con fuegos artificiales dejó una veintena de heridos durante las parrandas de Remedios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Banco Central de Cuba tuvo que reconocer públicamente lo que ya hace algún tiempo ocurría en la isla. Los ciudadanos cubanos solo pueden extraer dólares de sus cuentas de banco si en la sucursal hay efectivo en ese momento. El hecho, según dicen los expertos, pone en evidencia la falta de liquidez del régimen de La Habana. Yoandi Castañeda conversó sobre este tema con el economista cubano Elías Amor, quien vive en España.
Las extracciones de efectivo de las cuentas vinculadas a las tarjetas magnéticas que el gobierno impuso como procedimiento para hacer pagos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas solo serán posibles si la sucursal donde se realice la operación tenga disponible esa moneda físicamente. De lo contrario, tendrán que esperar días o semanas a que sean contactados por un trabajador bancario.
Me parece una vergüenza y desde luego algo que en Cuba lo que contribuye es a crear más desconfianza y más pérdida de credibilidad de la banca en los cubanos, precisamente un país de los que tienen más bajos índices de utilización de instrumentos bancarios del mundo. No es una medida correcta, es una medida equivocada que pone de manifiesto que la situación de divisas en Cuba es realmente alarmante y con este tipo de anuncios el gobierno conseguirá justamente lo contrario de lo que persigue.
Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. El anuncio confirma así las denuncias hechas por algunos cubanos acerca de la imposibilidad de retirar su dinero de las cuentas en dólares en sucursales bancarias de la isla. Dinero que en su gran mayoría provienen de remesas internacionales y que el banco ya recibió.
Bueno, pues este tipo de medidas son las que generan distorsiones en la economía cubana y son las que verdaderamente representan una amenaza para la normalidad de la economía cubana.
Yoandi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en las redes sociales se han hecho virales prendas de ropa con el mensaje de Make Cuba Great Again. En español, hagamos a Cuba grande otra vez. Ariane González conversó con su creador, Luis Esperón.
El cubano Luis Esperón ha logrado alcanzar popularidad entre los jóvenes, tanto en Cuba como fuera, por el mensaje que utiliza en sus camisetas, Make Cuba Great Again, una frase que recuerda al que utiliza la campaña del presidente Donald Trump. En entrevista con Radio Martí, nos contó cómo surgió la idea.
Ese lema es un lema controversial. Todos sabemos que es muy semejante al que utiliza Trump en su campaña. De una manera u otra, tienes que utilizar alguna plataforma, tienes que utilizar algo que ya sea controversial para llegar a la mente de todos, porque el lema que se está utilizando en Cuba también es muy conocido. Todos los jóvenes hoy en día tenemos ese granito de tristeza dentro del corazón que quisiera ver una Cuba diferente. Hay que reconocer que hoy en día hay muchos jóvenes que mueven las masas. Hoy en día en Cuba dicen que Cuba es libre. Si yo digo democracia para Cuba, hoy en Cuba dicen que hay democracia, pero decir hacer Cuba grandiosa nuevamente, todo el mundo sabe que Cuba no es ni la mitad de lo que fue antes.
¿El plan que tú te refieres a cuál es?
Años 40, años 48, años cuando Cuba era, tenía una economía del primer mundo.
Esperón cuenta las impresiones que llegan desde Cuba con respecto a las prendas que comercializa.
Sí, yo he recibido mensajes de Cuba, de gente que me apoya muchísimo. En Cuba estoy buscando la manera de llevarlos a Cuba, porque me están escribiendo incluso amigos míos que no saben ni que yo soy el que los hago y me ven a mí con el pulo del puesto. Me dicen, wow, dime, oye, manda para Cuba, ¿dónde los compraste? ¿De dónde se pueden conseguir? ¿Dónde está la tienda? Y cuando yo les escribo, no, esto es una tienda que tengo yo mismo online, yo fui que lo diseñé, me dicen, wow, no lo pueden creer.
Luis Esperón también envió un mensaje a los cubanos de la isla.
Que pierdan el miedo a crecer, que pierdan el miedo a protestar y que pierdan el miedo, sobre todo, con miedo no se va a lograr absolutamente nada. Tienen que llenarse de voluntad.
Los artículos se pueden consultar en la página web cubangrade2020.com. La variedad va desde pulóveres, camisetas, mochilas y gorras. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Soy Maite Rodríguez, periodista y productora del programa Soy Guajiro, y tengo fe que para el año nuevo los cubanos aprenderán a volar y a trabajar en libertad y podrán reconstruir una Cuba donde haya mejores oportunidades económicas y de cambio político para todos. Esa Cuba no solo es posible, esa Cuba debería ser el mejor regalo que cada cubano recibirá en este año. ¡Feliz 2020!
A las 12:40 minutos, un recorrido informativo por América Latina. Empezamos aquí en Centroamérica, en El Salvador. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la pena de 10 años de cárcel para el expresidente Elías Antonio Saca y el pago de 260 millones de dólares como responsabilidad civil por una millonaria malversación de fondos estatales.
Los jueces también condenaron a otros 6 excolaboradores de Saca en el gobierno, quienes deberán pagar el monto restante para completar los 300 millones de dólares que Saca confesó haber desfalcado del presupuesto estatal.
El Salvador perdió al menos 550 millones por corrupción estatal entre los años 1989 y 2014, en períodos de gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y de la izquierdista Frente Faramundo Martí.
Y en Nicaragua se denuncian agresiones a hermanos de estudiante belga detenida. La información llega desde Washington con Tony Cano.
En Nicaragua, 4 personas, entre ellas 2 hermanos de la líder estudiantil belga nicaragüense detenida, Amaya Coppens, recibieron una brutal golpiza por simpatizantes del gobierno y paramilitares, denunció este jueves un organismo de derechos humanos. Un grupo de 15 hombres, algunos armados, agredieron a Santiago y Diego Coppens y a otros 2 jóvenes la noche del martes durante una protesta para pedir la libertad de los presos políticos, según un comunicado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El ataque ocurrió en la ciudad de Chinandega, en el noroeste del país, cuando los jóvenes realizaban una protesta pacífica con calcomanías del rostro de opositores detenidos y con frases en las que pedían una Navidad en libertad, señala el organismo en el informe. Mientras los jóvenes estaban en el suelo, fueron amenazados de muerte. Les dijeron, si corres, son 3 plomazos, balazos, que te vamos a pegar, contaron al CENID los afectados. Hubo gente que nos quiso apoyar, agregaron. Un taxista quiso ayudarnos y ellos estaban armados. Les dijeron a todos que se fueran, que no dijeran nada o les iban a disparar e hicieron disparos al aire, según el testimonio recibido por el Centro de Derechos Humanos. Tras la golpiza, los agresores llevaron a las víctimas a la estación de policía, donde quedaron retenidos hasta la medianoche del martes. Entonces fueron llevados a sus domicilios con la advertencia de que dijeran a sus familiares que la policía no les había golpeado. El CENID condenó la agresión y calificó el hecho como una nueva estrategia represiva tras señalar que los agresores sabían que eran los hermanos de Amaya Coppens, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a nivel mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Chile, el Tribunal Supremo confirmó un fallo por el cual se ordena a la policía limitar el uso de químicos en manifestaciones hasta que cuente con un protocolo.
De acuerdo a la sentencia, los agentes del orden no cuentan con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente que garantice la vida y la salud de las personas.
El caso se inició después de que dos jóvenes denunciaron haber sufrido lesiones en la piel tras ser mojados por carros que lanzaban la mezcla de agua con gas lacrimógeno que emplean para dispersar a las multitudes.
Y un incendio forestal en la ciudad chilena de Valparaíso, que comenzó antes de Navidad, dejó 245 viviendas destruidas y unas 700 personas damnificadas, mientras autoridades plantearon que los focos del fuego habrían sido provocados y pidieron investigaciones.
En igual sentido, se manifestó el presidente chileno Sebastián Piñera, quien dijo durante un recorrido por la zona afectada que había evidencias de que el incendio había sido iniciado deliberadamente.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, dijo que presentó una acción penal contra quienes sean identificados como responsables del incendio.
Incendio en Chile, desbordamiento de un río en Colombia. Desbordamiento provocado por las lluvias que arrasó con un caserío rural en el centro del país. Hay 8 desaparecidos, tal como informó el gobernador de Tolima, Oscar Barreto Quiroga.
Tenemos 8 ciudadanos desaparecidos, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios, se están trasladando obviamente las personas capacitadas para atender este tipo de emergencias y lograr buscar cómo los atendemos. Se está iniciando un proceso para mirar cómo se trasladan a los ciudadanos que se quedaron sin vivienda hacia un sector cercano donde los podamos atender rápidamente, puedan pasar bien su noche y puedan tener las condiciones adecuadas.
Además de los desaparecidos, 16 familias resultaron afectadas por el torrente de agua, piedras y troncos que destruyó varias viviendas.
Y en Brasil, Francisco José Campanera, alcalde de la ciudad brasileña de Ribeirão Bonito, fue asesinado a tiros ayer jueves mientras viajaba en un automóvil por este municipio del estado de Sao Paulo, según fuentes oficiales.
Se trata del segundo alcalde asesinado en Brasil esta semana tras el atentado el martes pasado contra João Gregório Neto, alcalde de Granjeiro, un municipio del estado del Ceará.
La policía de Sao Paulo informó que aún se desconoce tanto la identidad de los autores del ataque como sus motivaciones.
Por cierto, allí mismo en Brasil, en Río de Janeiro, la policía investiga un video en el cual 4 hombres encapuchados que se identifican como miembros de un grupo de extrema derecha reivindican un ataque con cócteles Molotov contra la compañía productora de un programa navideño satírico que retrata a un Jesucristo gay. El funcionario de la Policía Civil, Fabio Baruc, explica que se trata de un caso de vandalismo.
Se está analizando como vandalismo la explosión en el sitio, entendiendo que la intención de este grupo era causar daño, pero lógicamente todos los hechos serán analizados después de identificar a los autores y verificar su verdadera intención.
La policía ya identificó las placas de los vehículos utilizados por los agresores, que a través del video acusaron a la compañía productora de haber hecho un ataque directo contra la fe del pueblo brasileño.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canela y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Leslie Grace, estoy aquí con Radio Martí y estoy tan entusiasmada para mandarle un saludito a todos mis hermanos cubanos.
¿Qué tal amigos? Estamos en Radio Martí. Soy Franco De Vita, no se muevan.
¿Qué tal amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal. Quería felicitar a toda la gente de la Navidad y por supuesto desearles un próspero año nuevo. Mil besos. ¡Felicidades!
Son las 12:48. Salen a relucir más detalles acerca de la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi, Una experta de la ONU en Derechos Humanos asegura que la muerte de este hombre fue una ejecución extrajudicial premeditada y por tanto se debe investigar a quién la ideó o la permitió.
Agnes Calamara, que dirigió una investigación de 6 meses sobre el asesinato, ha expresado su consternación por la reciente sentencia que condenó a muerte a 5 sauditas, pero exoneró a 12 de los principales sospechosos.
La experta critica que se clasifica el crimen como un accidente y, sin embargo, se condena a muerte a los autores materiales.
La relatora dijo que los que ordenaron la ejecución no solo están libres, sino que ni siquiera han sido tocados durante la investigación y el juicio.
Entre otros puntos, recuerda a esta investigadora que un forense llegó al menos 24 horas antes del crimen, con el que discutieron cómo iban a descuartizar a Khashoggi 2 horas antes de que ocurriera, lo que indica claramente que el asesinato fue premeditado.
Por otro lado, Filipinas prohibió el ingreso a 2 senadores de Estados Unidos y amenazó con introducir restricciones de visa para los estadounidenses. Lo dijo hoy el portavoz del presidente Rodrigo Duterte.
A los senadores Richard Durbin y Patrick Leahy se les ha prohibido ingresar en Filipinas por introducir una disposición en el presupuesto de Estados Unidos del año 2020 que evitaría que funcionarios filipinos involucrados en el encarcelamiento de la senadora Leila de Lima puedan entrar aquí en Estados Unidos.
De Lima, una crítica de la controvertida guerra contra las drogas de Duterte, fue encarcelada en febrero de 2017 por un cargo de drogas.
Ella dice que es inocente y que su encarcelamiento es parte de una campaña para marginar a los críticos del presidente filipino.
Y en otras noticias, el número de personas confirmadas muertas desde el paso por Filipinas del tifón Fanfone se elevó a 28, dijeron hoy las autoridades locales.
Fanfone, conocido localmente como el tifón Úrsula, tocó tierra en la provincia de Samar Oriental el martes 24. Golpeó como el equivalente de un huracán de categoría 1.
Además de las 28 muertes, 12 personas siguen desaparecidas.
Y en Irán, un terremoto de magnitud 5.1 sacudió el sur del país la madrugada de este viernes, cerca de la única planta de energía nuclear de la República Islámica.
No hubo reportes de daños o lesiones, dijo Jahangir Denkan, jefe del Departamento de Emergencias Provincial, a la agencia de noticias semioficial ISNA.
El terremoto golpeó la provincia de Bucher, allí en Irán, a las 5:23 de la mañana. Así lo dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Los medios estatales iraníes no informaron de inmediato sobre el terremoto. La central nuclear de Bushehr fue diseñada para resistir terremotos mucho más fuertes, dijo la Voz de América.
Y gracias a la generosidad de los miembros de la Congregación Asamblea Cristiana de Los Ángeles en California, 5.500 personas recibieron un regalo navideño. La buena noticia de eliminar más de 5 millones de dólares en deudas médicas. Verónica Villafañe de La Voz de América amplía desde Los Ángeles.
El pastor Tom Hughes de la Iglesia de la Asamblea Cristiana de Los Ángeles detalla que las deudas médicas causan el 60% de las quiebras personales y son una de las razones principales que llevan a que la gente pierda sus hogares. La iglesia está trabajando con una organización no lucrativa que compra deudas médicas por una fracción de su valor.
Esto tiene el potencial de cambiar la vida de las personas. No solo cancelará su deuda, la compañía también les ayudará a restablecer el crédito para que puedan seguir adelante con sus vidas.
Según el pastor Bob Flores, este acto beneficiará a familias de bajos ingresos en 28 comunidades de Los Ángeles, pero debido a leyes de privacidad, solo la compañía de facturación sabe la identidad de las personas.
Los miembros de la iglesia estuvieron recaudando fondos para una buena causa durante el transcurso del año, pero recién se enteraron cómo beneficiarían sus donativos durante un servicio navideño.
Me hace sentir agradecido ser parte de una comunidad que está dispuesta a hacer lo que Dios dice y satisfacer las necesidades de la comunidad.
En los próximos días, los beneficiados recibirán cartas informándoles que están libres de deuda. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con
con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba. A través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:53, ya tenemos la información deportiva, esta vez con José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Yasiel Puig podría vestir las flanelas de los Medias Blancas de Chicago el próximo año, oyeron bien, o sea, aún más sangre cubana al equipo de los Medias Blancas. Una semana después de contratar al serpentinero zurdo cubano-americano Gio González, los Medias Blancas de Chicago ahora están interesados en el jardinero cubano Yasiel Puig. Así lo informó la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas, MLB.com. Los Medias Blancas han estado en contacto desde hace varios días con el representante del toletero cubano, puesto que el club del sur de Chicago está buscando un bateador derecho de contacto para complementar un sólido outfield que ya incluye al jardinero dominicano Nomar Mazarra, quien es un bateador zurdo, así como otro dominicano patrullero y bateador designado Edwin Encarnación, el ex yankee recién firmado por los Medias Blancas a un contrato de un año y 12 millones de dólares. En su carrera profesional de 7 temporadas que comenzó con los Dodgers de Los Ángeles en el año 2013, Yasiel Puig tiene promedio de bateo de 277 con 132 jonrones, 415 carreras impulsadas y promedio en base de 348. El año pasado terminó la temporada con los Indios de Cleveland y con numeritos un poquito debajo de lo que estamos acostumbrados a ver, batió 267 con 24 sobre la cerca, 84 remolcadas y un averaje promedio en base de 327. De unirse a los Medias Blancas de Chicago, recuerden que hasta ahora están solamente negociando, Yasiel Puig sería el sexto pelotero de sangre cubana en el equipo del sur de Chicago, junto al jonronero primera base José Pito Abreu, el toletero Joan Moncada, el receptor todo estrella Yasmani Grandal, un pitcher relevista zurdo nacido en Miami, el cubano-americano Carlos Rondón, y el recién adquirido la semana pasada, otro serpentinero zurdo nacido en Hialeah, Florida, el abridor veterano Gio González. Los Medias Blancas de Chicago no han ganado la Serie Mundial desde el año 2005 y desde entonces solamente han clasificado una vez a la postemporada. Fue en el año 2008 y fueron eliminados en la primera ronda de la postemporada. Con 5 o quizás 6 peloteros de sangre cubana en su alineación, los Medias Blancas de Chicago están buscando su primer campeonato mundial desde el año 2005. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Hoy es viernes y es día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Entre los filmes, Little Women, Mujercitas, otra versión de esa famosa novela que escribió en el siglo XIX Louise May Alcott. Alejandro Escalona informa.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos para 2020.
Both beautiful and strong.
Comenzamos con Mulan de Walt Disney Pictures, dirigida por la exitosa cineasta neozelandesa Nikki Caro, con guion de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek y Elizabeth Martin.
We are under attack from northern invaders.
La película está basada en la leyenda china de Hua Mulan y es una adaptación de acción en vivo de la película animada de Disney del mismo nombre de 1998.
You have a brother in the 2nd Battalion.
Y esta semana de Navidad se estrena 1917, en la que dos soldados embarcan en una peligrosa misión para salvar a 1.600 hombres de una muerte segura durante la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial.
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
Hold back!
actúan Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, dirigidos por Sam Mendes.
Last man standing. I'm going
there. It is a story of my life.
También se estrena Little Women, dirigida por Greta Gerwig. En esta producción de Mujercitas actúan Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper y Timothy Chalamet. La adaptación de las vidas de cuatro hermanas, Amy, Jo, Beth y Meg, después de la guerra civil, tuvo un presupuesto de $40 millones. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Terminamos esta emisión dándoles a conocer los titulares de las principales noticias. Se mantiene en huelga de hambre el preso político Misael Díaz Paceiro. Niegan régimen de menor severidad a una de las dos damas de blanco que permanecen en prisión. Polémica México-Bolivia. López Obrador defiende el derecho de asilo. Presentan nueva denuncia contra Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. Revelan 120 casos de violación a la libertad de prensa en Nicaragua en apenas 76 días. Y en Israel, Netanyahu arrasa en las primarias de su partido.
Radio Martí Noticias.
Control de audio, Danilo Fuentes Cortés. Producción de Elena Rodríguez. Carmen Stigers y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto.